Bienvenidos, esto es Y aquí comienza Africanía. Recibid un cordial saludo de Rafael Sánchez desde los estudios del Centro de Información y Documentación sobre África de la Universidad Complutense de Madrid, el CIDAD UCM. Bienvenidos todos a este espacio dedicado íntegramente a la información, a las sociedades, a las culturas, a las músicas del continente africano, al continente vecino. Y como ya os hemos ido anunciando durante las pasadas semanas, seguimos hablando de estas jornadas sobre África ante la nueva geopolítica mundial que están teniendo lugar el 21 y 22 de mayo en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología, en el Salón de Grados, en el campus de Somosaguas de la Universidad Complutense de Madrid. Hoy no vamos a tener actualidad del continente africano, vamos a incluir un programa de la otra cara de África directamente, ya que estamos inmersos plenamente en estas jornadas sobre África ante la nueva geopolítica mundial. E inmediatamente después de la otra cara de África, como ya os anunciábamos la pasada semana, vamos a estar con uno de los participantes en estas jornadas sobre África ante la nueva geopolítica mundial, como es el filósofo, analista político, escritor y religioso ruandés Gaetan Kabeza. Así que estaremos hablando con Gaetan un poquito después de la otra cara de África y un poquito antes de las actividades con temática africanista que van a tener lugar en los próximos días. Os aconsejo que os quedéis con nosotros porque lo vais a pasar bien, vais a ser informados y vais a pasar un buen rato junto con Gaetan. Así que quedaros aquí en Africanía, porque esto es Y aquí comienza Africanía.
soy Beatriz Galindo y os damos la bienvenida al programa de Africanía.
Bye. sepa. Busque.
¡Cámara que salga! ¡Sacalao! ¡Sacalao! ¡Pídose! ¡A mi cuchillo! ¡Aquí! 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 ¡Aquí, muchachos! ¡Aquí, muchachos! ¡Ah! ¡Concha, carajo!
Cara de África. En los veranos de Africanía.
Hablamos de rinocerontes cerca del Parque Nacional de Hwange, un proyecto de reintroducción, protege a los animales, atrae a turistas y no olvida además a la población local. Bartolomé, ¿es este proyecto importante para la vida salvaje?
Para la preservación de la vida silvestre africana, Hwange es vital, ese parque. Todo esto no se debe solo a que la población de elefantes sea una de las más grandes de África, sino a que el parque de 14.600 kilómetros cuadrados es fundamental en el área de conservación de Kabango Zambezi. Es un área dos veces más grande que el Reino Unido, extendida por varios países africanos. Esta tierra comunitaria es ahora escenario de un ambicioso proyecto de reintroducción de rinocerontes, y aún más raro que el rinoceronte mismo, el programa ha sido instigado y bienvenido por la población local de la zona, que normalmente está en contra, y se convierten en el hogar de los cinco grandes animales del continente, este parque: el león, el leopardo, el búfalo y el elefante, y ahora los rinocerontes blancos.
Dices que la población local ha dado una acogida favorable. ¿Ha favorecido el turismo a esta comunidad local?
Justamente, los turistas no se hacen muy visibles, aunque las ventajas de su presencia son fáciles de observar. Una bomba solar que suministra agua, instalada y mantenida con dinero de los turistas. La escuela que dispone de libros, cenas y alojamiento para los estudiantes, los chavales que van a la escuela, una cooperación con una empresa de safaris local. Si el rinoceronte aporta beneficios, dice el jefe de la aldea, pueden quedarse. Ese tipo de actitud representa un cambio importante en la opinión local, un cambio que no ha ocurrido por accidente, sino que tiene sus buenas razones.
¿Y cuáles son estas razones?
Es una historia que comienza en 1996, cuando el guardabosques Mark Butch y el trabajador social Jean Bulozondo decidieron combinar sus esfuerzos. Butch tenía un exitoso negocio de safaris, pero se dio cuenta de que la cooperación comunitaria era esencial para preservar la vida silvestre. Zondo había dedicado años al desarrollo rural y quería utilizar el turismo para impulsar los servicios locales en una zona con un desempleo abrumador y problemas sociales. Desde entonces, sus logros son asombrosos. Se han construido docenas de aulas escolares y casas de maestros. Se llevó agua potable a más de 100.000 personas y a sus animales. Se enviaron 28.000 libros y así como tratamientos dentales y oculares que cambiaron la vida a través de las clínicas móviles en esta región que en otros tiempos estaba abandonada.
Podríamos decir que es un nuevo tipo de turismo.
Sí, los promotores construyeron un albergue de safari en terrenos comunitarios dirigido por lugareños y han capacitado a docenas de guías, personal del hotel y equipos de apoyo logístico. Todo este trabajo también ha enriquecido la experiencia turística y ha dado lugar a visitas a escuelas, clases de cocina, tejidos y planes para un programa de alojamiento en familias. Se trata de un nuevo tipo de safari donde los visitantes pueden ver el panorama completo. Hay experiencias genuinas de vida silvestre.
La otra cara de África. En los veranos de Africanía.
They've been saying, they said so, that we ain't gonna make it.
Kabaka man,
but we made it.
J. Pauly,
Lee John, give me the beer.
Nintu bayoboye,
Yosha Yosha,
Ubaye byo bakene. Kera kugeza na nu avugira rubanda uwo ni we nyirizina uwo bakene ubaha ibibakwiriye kuva ku bwa kera kugeza na nu avugira rubanda uwo ni we nyirizina
tugitangira iby'uyu muzika abacanege babibonaga nk'umukino ku kicukiro mu ivumbi rya Atari hakirirwa urusimbi nge nka Rota Casino muri imihanda ya Kejiya kwirukaze tukabura na inusi isukari nari muto ya gusa mfite vision social media zitaraza ngo mumenye kenshi na patiko nuko naje nifunga rwose mu mukandara w'umukara ari nge sensei hasi hejuru nkurura bakurura bandebaga nka Diamond itaragaragara Tuff ndaseskara mbaha ikiboneza mvugo mu ngo zose bahembuwe n'uwo munsi undi musika
money talk. But at least was. You better choose the truth. The baddest.
Esto es Tiempo de Charla, Tiempo de Entrevista.
Tiempo de charla, tiempo de entrevista. En Africanía. Continuamos en Africanía y continuamos hablando de estas jornadas sobre África ante la nueva geopolítica mundial que están teniendo lugar precisamente durante esta semana, los días 21 y 22 de mayo, en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología, en su salón de grados, en el campus de Somosagua de la Universidad Complutense de Madrid, organizado por el Centro de Información y Documentación sobre África de la Complutense. Y seguimos, pues, teniendo en los micrófonos de Africanía a participantes, y hoy contamos con Gaetan Kabasa. Él es ruandés, él es un sacerdote de la Iglesia Católica y también es un autor de dos obras que se llaman Una mano invisible y la más reciente, Un sacerdote entre dos mundos, que han sacado con la editorial Nueva Eva. Gaetan, encantado de tenerte con nosotros aquí en Africanía, un placer.
Muchas gracias.
Como digo, sacerdote de la Iglesia Católica, con estos dos libros, Un sacerdote entre dos mundos, que lo acabas de sacar y que además creo que está teniendo bastante éxito.
Sí, sí, la verdad que como la gente había leído ya el primer libro, Una mano invisible, y les gustó mucho, gustó muchísimo. La gente estaba a la espera del segundo, y cuando el segundo salió, lo están comprando bastante, sí, bastante bien.
Un libro que, siendo las experiencias de terreno de un sacerdote de la Iglesia Católica, sin embargo, podemos decir que es una experiencia de vida más que un libro religioso, ¿no?
Sí, mi manera de escribir realmente es eso, es transmitir un mensaje, pero a base de mi experiencia vital, como yo lo siento, como yo vivo, como yo me muevo en el mundo, mis relaciones, mis encuentros con realidades diferentes. Creo que es por eso que gusta mucho, que es una experiencia real, histórica y personal.
La verdad es que se puede leer perfectamente como un trabajo de campo, casi de antropología, porque así es un poco la visión que tú tienes, pero no me voy a meter más en esto porque tengo tu promesa ya, que te la he sacado antes de tenerte aquí en otro programa de Africanía para hablar de estos dos libros y sobre todo de este Un sacerdote entre dos mundos y de, bueno, pues cantidad de situaciones que nos cuentas, que has vivido, que son reales y que explican perfectamente el África de hoy. Pero hoy precisamente lo que queremos es tu faceta de analista político, que también la tienes. Eres una persona que ha recorrido, vienes de Ruanda, pero ha paseado a pie por gran parte de África Central y te hace tener una gran, digamos, imagen real de lo que es la geopolítica africana, y es por eso por la que te tenemos hoy aquí. Vas a participar en estas jornadas. Según los analistas políticos, los centros de poder se están desplazando y pudiera ser que multiplicándose, pudiendo dar lugar a un nuevo orden mundial. Para ti, ¿cómo se sitúa África ante este panorama?
Pues digamos, para empezar, que hay que situar bien que estamos hablando de un continente de 54 países, por tanto no es un solo país. Y no se puede imaginar que los 54 países estén coordinados para enfrentarse a un problema común, que eso es un desafío importante. Por tanto, ante esa situación mundial, yo dividiría África en tres partes, más o menos, en tres bloques de países. Algunos que están mirando con prudencia, sin posicionarse, ¿no? Otros que están tomando una postura clara para desligarse de Occidente, dicen, uff, por fin tenemos una oportunidad para una cierta autonomía, y otros, sobre todo los gobernados por grandes dictadores, que siguen al remorque más o menos del sistema tradicional porque les asegura. Pero globalmente la juventud de todos esos países, de todos esos bloques, aspira a un cambio de época y de alianzas. Por cualquier país de África te das cuenta que los jóvenes están pensando en otra cosa. Ya no quieren el sistema antiguo, que no proporciona un horizonte claro. Dicen, oye, habrá que imaginar otra cosa, ¿no? O otro sistema.
Sobre todo, además, aquí habría que poner entre las causas el gran nivel de paro que hay en todo África y especialmente entre su juventud, y estamos hablando del continente más joven de todo el planeta. ¿Cuáles son otras causas de este nuevo posicionamiento?
Pues las causas de ese cambio de mentalidad yo las veo más en la globalización que está por el mundo entero, ¿no? Que más o menos ahora todo el mundo tiene acceso a la información. Antes, para que tengáis una idea, hace 10 años o poquito más, se tenía información solo con la Radio Francia Internacional o BBC o Voice of America, nada más. Entonces, alguien de un país tenía información de su propio país con la radio de Francia. Y esos medios tienen financiación pública de sus países, por tanto no pueden ir en contra de los intereses de sus países. Y ahora la información circula de manera más rápida, más fluida y más asequible a todo el mundo. Ahora cualquier joven de África tiene un móvil, tiene internet y puede conectarse a las redes sociales y las informaciones llegan directamente y además de fuentes variadas. Por tanto la gente ya se informa algo más. Pues a esto hay que añadir que hay cada vez más voces más decididas, organizadas, de los que llamamos el panafricanismo, de gente que sabe mucho, que lee, que estudia y que intenta movilizar las masas, las conciencias, para indicarles los mecanismos de funcionamiento de este mundo, cómo el sistema al final es un sistema que no favorece a África, y la gente los escucha mucho. Y no hay que olvidar que también cuanto más vamos avanzando, hay más jóvenes instruidos que llegan a la universidad, que tienen acceso al conocimiento y que saben analizar más o menos la situación y darse cuenta de que no hay cosas que habría que cambiar.
Hablando con Manolo Monereo la semana pasada y ante la posibilidad de un nuevo orden internacional, hablábamos de lo que podía costar al común de los mortales todo este proceso hasta que haya un nuevo orden mundial, digamos, ya institucionalizado. Eso, digamos, que sugiere que va a haber amenazas a la sociedad, a los pueblos. ¿A qué amenazas se enfrenta África ante esta nueva geopolítica actual?
Ahora mismo lo que se puede ver más o menos en el horizonte son como tres amenazas, según mi entender, mi juicio, pero pueden ser más. Las más claras es que las potencias occidentales, entre otras Francia, están perdiendo terreno en muchos países de África, un lugar que consideraban como coto privado, y no se sabe si realmente las potencias occidentales van a dejar así a perder el terreno sin reaccionar. Imaginaos la reacción de Estados Unidos o de Francia en esos países bajo cobertura de derechos humanos, de democracia, de no sé qué, pues podrían desatar cualquier tipo de reacción, de represalia, o economía, o de préstamos, de ayuda, de becas. Ese es un entramado muy complejo hecho desde 60, 70 años. Desligarse de eso no es fácil, porque que te da al final tiene pues, el grifo, ¿no? Puede cortar. La segunda amenaza sería que los países que quieren desligarse de Europa, digamos, de Occidente, que se entreguen entre los brazos de las nuevas potencias emergentes. Estoy pensando, por ejemplo, en China, que está entrando mucho en África de manera sugerosa, de manera discreta, pero decidida, ¿no? Y no creo que sea una buena opción cambiar de dueño para ponerse en manos de otro dueño sin saber muy bien a dónde te lleva, ¿no? Y la tercera amenaza sería un populismo barato, de pensar que un país puede vivir completamente aislado de otros. El mundo en el que estamos es un mundo de colaboración, de intercambio, de interconexión. Habrá que encontrar un equilibrio, ¿no? Yo veo esas tres amenazas directas, y a eso habría que añadir también el radicalismo musulmán que va surgiendo por algunos lugares.
Hablas del radicalismo musulmán y también una de las zonas de crisis mundial es el Sahel, donde está este radicalismo musulmán y donde ha habido toda una sucesión de golpes de Estado en los últimos años. Hablamos de Guinea-Conakry, Malí, Chad, Níger, Burkina Faso, golpes de Estado, pero también ejemplos vivos de democracia, ejemplos de lucha democrática del pueblo, como por ejemplo en Senegal, con un pueblo presionando para la liberación de sus líderes, Ousmane Sonko y Bassirou Diomaye Faye, y la celebración de unas elecciones que se habían pospuesto y en peligro, obligando a que se tuvieran lugar, y con instituciones, las instituciones del Estado funcionando, pese a que el jefe del Estado estaba luchando por posponer estas elecciones. ¿Qué camino, desde tu punto de vista, pueden escoger los pueblos de África? Digamos que esto es una lucha golpe de Estado, populismo versus democracia.
Es muy difícil encontrar realmente, saber lo que va a pasar en el futuro, porque bueno, Senegal es un caso de escuela, un caso de esperanza, de cómo un pueblo puede luchar de manera pacífica. Bueno, pacífica significa que puede enfrentarse a los poderes públicos incluso con el riesgo de morir, porque en Senegal ha habido manifestaciones reprimidas por la policía y con muertes, ¿no? Con muertes. Pero lo consiguieron hacer liberar a sus líderes y doblegar las estructuras del Estado para celebrar las elecciones, y al final la democracia salió vencedora. Eso sería como un caso ideal para todos los países. Pero también hay que ver en los golpes de Estado que ha habido en algunos países como Mali, Burkina Faso, que son golpes de Estado originales, porque antes habían golpes en África, pero siempre con cierta bendición de Francia o de Occidente de alguna manera, o de alguna potencia. Y esta vez parece que las potencias no han sido sorprendidas. Y eso es un caso también de escuela. ¿Cómo ha sido posible en un país donde hay bases militares franceses o había, y los militares han conseguido organizarse y hacer un golpe de Estado en contra de Francia? Por tanto, no sabemos lo que va a pasar, pero sí que habrá que ver exactamente qué plantean como futuro, aunque sean golpes de Estado, si plantean salir de ahí o inventar otro sistema de gobierno que no sea un gobierno que machaque a la gente. Tengo que resaltar que en África, en la juventud, hay una cierta curiosidad con China, porque la gente va diciendo que China no es una democracia, pero es un país que se desarrolla. O Singapur, dicen esos países de Asia que parece que están saliendo de la pobreza, que tienen una economía muy fuerte, que tienen una palabra en el mundo, y dicen, oye, ¿cómo es posible que esos países que no tienen democracia como en Occidente consiguen organizarse y desarrollar una economía fuerte? Y eso está fascinando mucho a la juventud africana. Por tanto, yo no sé exactamente qué camino había que coger. El futuro nos dirá.
Hablabas de países que tienen palabra en el mundo. También es uno de los aspectos que están dando los analistas políticos, cómo se está corriendo el poder hacia Asia de alguna manera, y cómo Eurasia vuelve a tener un papel en este mundo y palabra, como tú decías. ¿Tiene algo que decir África en el futuro reparto del mundo? ¿Tendrá algo que decir África?
Hay que ver que África cuenta con 1.250 millones de habitantes, y dentro de poco serán 1.500 millones de habitantes, y eso es enorme. Y además es un territorio tres veces más grande que Europa, o sea, más de 30 millones de kilómetros cuadrados, y con abundantes recursos naturales que todavía están allí bajo tierra, y con selvas, con bosque, con agua, con ríos. O sea, que es un continente inmensamente rico. Yo no creo que sea posible que el mundo siga funcionando sin tener en cuenta de esa realidad. Por tanto, África será el futuro. O sea, todo el mundo está mirando a África, algunos mirando cómo recolonizar quizá, pero no sé si eso va a ser posible. Igual, la mejor opción será intentar ver cómo África puede insertarse en el sistema mundial y funcionar con ello. Es verdad que hay desafíos que los países africanos tendrán que enfrentarse si quieren realmente introducirse y tener una palabra en ese reparto del orden mundial. Entre otros desafíos, los buenos gobiernos, luchar contra la corrupción, crear ciertas unidades, porque si cada país tiene que luchar por su cuenta, será imposible, porque es una ley de la jungla ese mundo. Habrá que tener bastante capacidad de lucha y de reacción, y invertir mucho en la educación, porque toda esa gente es una masa que puede ser útil si está formada. pero si al final no están formados, pueden ser una bomba de relojería. Por tanto, África tiene mucho futuro, pero también tiene muchos desafíos.
Mirando al pasado, te leía el 11 de noviembre de 2020, donde escribías: hemos de valorar positivamente el mandato de Trump en la medida en que fue el único presidente que en los últimos años no invadió ningún país extranjero ni envió tropas a desequilibrar el mundo. Pero su retirada de los organismos internacionales contribuyó a debilitarlos. Esperemos que el nuevo presidente sepa volver a la escena internacional que le corresponde sin necesariamente abusar de su poderío. Todo esto, como sabemos, parecería que Biden-Clinton, esta pareja, habría han decidido, antes que pactar, jugarse el mundo entero para mantener la posición hegemónica de los Estados Unidos. ¿Cómo contempla Gaetan Cabasa, cómo contempla un africano esta disyuntiva que se va a plantear dentro de poco tiempo, Biden versus Trump, en relación al futuro de África y en relación al futuro del mundo?
Pues realmente esa es una gran pregunta, porque para mí los dos van a intentar proteger los intereses de los Estados Unidos. Es verdad que son dos personajes muy opuestos, ¿no?, en su manera de hacer. Biden es continuidad, establishment, como se dice, pero también quiere la hegemonía de Estados Unidos sin reparto, sin negociaciones, más o menos la línea de Clinton y otros. Es decir, de momento no le he visto tender una mano a África o hacer algún gesto para aliviar la carga que tiene África. Y Trump es otro personaje imprevisible que también quiere American First, como dice, América grande, pero grande a costa de qué. Pues por tanto, pues no sé yo qué elegir. Lo que yo sé es que a Trump África parece que no le interesa, ¿no? Durante todo su mandato ni pisó África y además alguna vez dijo que era como una letrina, o sea, un desprecio absoluto hacia lo que es África. Pero no creo que los recursos de África no le interesen. Por tanto, yo entre Biden y Trump no sé qué elegir. Probablemente Trump es menos agresivo a nivel internacional, de las relaciones internacionales, porque he visto que durante su mandato parece que no le interesa enviar su ejército e ir a luchar por ahí. Pero vaya, son pájaros del mismo plumaje, digamos.
Muchísimas gracias, Gaetan Cabasa, por estar aquí en los micrófonos de Africanía. Y te vuelvo a recordar la promesa que tienes de volver a estos micrófonos para hablar de este libro que tienes ahora mismo, Un sacerdote entre dos mundos, que has sacado con la editorial Nueva Eva. ¿Puedes decirnos dónde poder conseguirlo para que todos aquellos que se hayan quedado con la miel en los labios puedan ir ya por lo menos leyéndolo y así la próxima vez que te tengamos aquí hayan leído uno de tus dos libros y el siguiente, ya decíamos que lo sacaste antes, era Una mano invisible? ¿Dónde podemos conseguir este Un sacerdote entre dos mundos?
Pues en todas las librerías grandes más o menos, en la Casa del Libro, en el Corte Inglés, en las Paulinas, también por Amazon se puede encontrar. Es un libro que está en venta de manera fluida.
Bueno, y además,
también en mi parroquia, si alguien se acerca a las matas donde vivo, en la parroquia de San José, lo puede conseguir.
Bueno, y además la editorial Nueva Eva, de la página web, también podéis encargar el libro. Pues Gaetan Cabasa, un placer, participante en estas jornadas sobre África ante la nueva geopolítica mundial, que tienen lugar 21 y 22 de mayo en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología, en su salón de grados de la Universidad Complutense de Madrid, organizado por el Centro de Información y Documentación Africana de la Universidad Complutense. Un placer, Gaetan.
Muchas gracias por invitarme, estamos en contacto. Un abrazo.
Esto ha sido Tiempo de Charla, Tiempo de Entrevista.
Mokolo mosusunga na kanisi, na loti lokola ngana kolala, ah mama, mokolo na kokufa. Na nasepela kaka mpasi ya mokili esali kotikala mokolo na kokufa mokolo na kokufa ngai motu ya mbongo nakanisa falanga mingi oyo natiki nakanisa lopango na bakaminyo nakanisa bana nga na ntinda na mpoto mama mokolo na kokufa mokolo na kokufa ngai motu ya kwiti nakanisa kopo ya masanga na nga nakanisa nini kaka suka ya sanza ntango namelaka ngai na baninga ah, mama mokolo na kokufa mokolo na kokufa ngai mwasi ya ndumba nakanisa nini kaka perike na nga nakanisa nini kaka bilamba na nga nakolela kaka afrika fiesta etikala mama mokolo na kokufa
Teniendo sus orígenes en Guinea Conakry, en la zona de Futaleufú. De hecho, de ahí le viene el nombre. Este hombre, este guitarrista excepcional, nació en Freetown, en Sierra Leona, y de ahí le viene lo del vino de palma. Bueno, un poquito de vino de palma, o mucho de vino de palma, un poquito de sucus, un poquito de highlight. Todo eso es lo que hace este guitarrista Doug DJ. Y aquí lo escuchamos en su álbum debut junto al grupo Rocoto. Este hombre que emigró pronto a los Estados Unidos y luego se asentó en Inglaterra, donde ya con Rocoto pues tuvo un éxito bastante bueno con este Kankakuru, nombre del álbum que estamos escuchando. Y del que escuchamos el corte que da título al álbum, Kankakuru. Y que nos da pie a contaros las actividades que están teniendo lugar o van a tener lugar sobre África en los próximos días. Y como no, empezamos por las jornadas sobre África ante la nueva geopolítica mundial que está organizando el CIDAF UCM en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología en el Salón de Grados de la Universidad Complutense de Madrid. Días 21 y 22 de mayo, jornada sobre África ante la nueva geopolítica mundial. Podéis asistir en presencia o también seguirlo a través del canal de YouTube de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología. Y nuestros compañeros del grupo de redes organizan el próximo 23 de mayo el Día de África. Lo hacen en el Salón de Actos del Museo Nacional de Antropología en el Paseo de Infanta Isabel número 2 de Madrid y empieza a las 5:30. Nuestros buenos amigos de cine cubano en la ciudad de Albacete organizan la 15ª muestra de cine cubano en la ciudad de Albacete del 10 al 15 de junio. Organizado por la Asociación Cultural Amigos de Cuba de Albacete, un buen saludo aquí para nuestro buen amigo Rolando. Orlando. 15ª muestra de cine cubano, ciudad de Albacete, del 10 al 15 de junio. este año dedicado al 65º aniversario de Licaic y la ciudad de Guibara. Cumbre de desarrolladores de Uganda del 18 al 19 de julio en Kampala, en la capital. Cumbre de desarrolladores de Uganda. 18 al 19 de julio en la capital. Y terminamos hablando de un evento que va a tener lugar el 26 de septiembre, Mesa sobre Desinformación y Discursos de Odio. El FINCOMA, el 5º Congreso Internacional de Innovación en Comunicación y Medios Audiovisuales, organiza esta Mesa sobre Desinformación y Discursos de Odio 26 de septiembre. En formato virtual, propuestas de ponencias abiertas. Como siempre, todas estas actividades, o a casi todas al menos, a todas las que podemos, tenéis los enlaces de registro, los enlaces para llegar a ellas, en la sección de agenda del portal de conocimiento sobre África, ciudadfcm.es. Así paso a paso, poco a poco, pole, hemos ido dando este paseo por las cálidas costas de África, que cada semana se convierte para todos nosotros africanía, acompañados por el filósofo, analista político, escritor y religioso ruandés Gaetan Kabasa, al que agradecemos que haya estado aquí amablemente en los micrófonos de africanía, y con él terminando esta visión de las jornadas sobre África ante la nueva geopolítica mundial, que han tenido, están teniendo lugar el 21 y 22 de mayo en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología, en el Salón de Grados, en el campus de Somosagua de la Universidad Complutense de Madrid, organizadas por la Ciudad UCM, el Centro de Información y Documentación sobre África de la Complutense. Muchísimas gracias a Gaetan Kabasa, y como siempre nos gusta recordaros, muchísimas gracias a todos vosotros, porque sin vosotros esto sería imposible. Saludos de Rafael Sánchez desde los estudios del Ciudad UCM. Esto ha sido Africanía.
ha sido Africanía.